Política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Lechera, porque la lechería tiene sus distintos puntos de vista, porque la lechería tiene su educación, porque la lechería tiene su cultura, porque la lechería no es solo una economía regional, sino que la lechería es una economía federal, porque la lechería nos interpela a todos los argentinos y argentinas. Hoy, si hay un alimento que se requiera en la mesa de todos y que necesitamos como carencia, que es una necesidad, es la leche. La necesidad es carencia. Y si hay algo que muchas veces nos brinda todo lo que necesitamos momentáneamente cuando el hambre irrumpe en nuestras vidas, es la leche. Por eso que tiene su cultura, por eso que tiene su educación y por eso que fundamentalmente es la economía federal o de las economías federales más importantes. Hoy, en un día en el que la coyuntura económica, política y social nos interpela claramente, hoy en un día en el cual estaremos en contacto con los distintos referentes en nuestro programa que hacen específicamente a lo que está aconteciendo. Y este acontecer también hace a Cultura Lechera. Por todo esto, hoy justamente tenemos un invitado de lujo vinculado al día de hoy y que seguramente nos va a interpelar con su lectura, con su punto de vista y con su análisis de la situación. Por eso es que no quiero demorar más y solo decirte bienvenidos a esta cultura que hemos dado en transitar juntos como lo es Cultura Lechera. Y obviamente si decimos Cultura Lechera, decimos que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque con Juanchi Trocero, yo soy Alejandra Piaggi, y lo único que quiero es moderar esta mesa de diálogo y de debate, y Charlie Vázquez, lo que estamos haciendo es una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Mi co-conductor, el primero que voy a presentar, y luego ya a mi invitado de lujo. Si hablamos de co-conductor, estamos hablando de él, militante peronista, chacarero, de familia de productor de leche, fundador y primer presidente de CAPROLEC, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. También fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y es verdaderamente un militante peronista. Estamos con Juan Melchor Trocero. Hola Juanchi, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, un gusto estar con vos, un gusto estar con toda la audiencia. Y bueno, precisamente en un día bastante especial, así que es un gusto también tener invitado al, el invitado que tenemos, ¿no?
Sí, aguárdame que estamos en la conexión con él, pero lo primero que te quiero preguntar justamente tiene que ver, Juanchi, con ¿qué sentiste cuando escuchaste al presidente de la Nación en el video que presentó y también en el anuncio, porque fue un anuncio en el cual no va a estar en lo que tiene que ver con las PASO, es decir, no va a poder ser reelecto, no quiere ser reelecto, no es que no puede ser, no va a ser reelecto ni tiene esa intención Alberto Fernández? ¿Qué opinas de lo mismo? ¿Qué opinas de lo que aconteció?
Mira, Mira, Alejandra, primero sentí una sensación como un poco de alivio, de descomprimir todo un tema que viene en el oficialismo dando vuelta y parece que complica el no ocuparse las cosas importantes, las cosas de la gente, para estar preocupado por el tema de quiénes serán o quién va a ser los candidatos. Y me parece que la actitud del presidente la considero una buena actitud, independientemente del derecho que tenía él de presentarse o no presentarse, pero como para su reelección, pero creo que descomprime todo un tema en el oficialismo y que la gente, fundamentalmente yo brevo por la democracia, que elija quien quiere que sea su representante, todo el que quiera postularse, ¿no? Por supuesto que no hay tanto, pero y si por detrás, que me alegra que se abre algún camino de una posibilidad cierta para que todos los compañeros que pretenden que sea una compañera la que precie la fórmula, tiene el campo orégano para hacerlo, ¿no?
Bien. Querido Juanchi, con respecto a esto también se esperaba que calme un poco la presión de los mercados, una presión que no está calmando porque el dólar blue está en estos momentos en 4.42. ¿Cuál es también tu apreciación al respecto?
No, creo que los sectores de poder no los calma una decisión de un presidente. Me parece que cuando se proponen atacar a un país, porque en definitiva no atacan al gobierno, atacan a un país. O sea, esto no es una casualidad, la corrida de una corrida cambiaria. Esto es una propuesta que hacen los sectores que tienen realmente poder para hacerlo, ¿no? Y no es contra un gobierno, porque en definitiva es contra el país, contra la gente. O sea, los alimentos no le suben al gobierno, le suben a la gente que va a comprar al supermercado o a la despensa. Sí. Entonces, alguna vez tenemos que tener deberían tener un poco más de seriedad, por decirle de alguna manera suave, ¿no? Y ponerse un poco la camiseta argentina y no andar pregonando por ahí a nuestro país. Siempre hablan del país, no, de nuestro país. Hablemos de nuestro país, pero el país lo hacemos entre todos y lo hacemos los que vivimos acá.
¿Vos crees que la corrida bancaria cambiaria está promovida por la oposición?
No tengo ninguna duda de eso, Alejandra. A ver, si vos escuchás en todo este último tiempo y de hace varios meses, desde que a mediados del año pasado, te puedo decir ya que empieza la campaña, la disputa que tienen en la oposición por ver quiénes son los candidatos, vienen pregonando y fogoneando primero que la bomba que explota, el problema de la LELIC, lo que más me llama la atención, sí, y creo que le llama la atención a la gente, ¿no? Que dan consejos de cómo salir de esta crisis y qué hacen. Tuvieron 4 años, dejaron un despelote de aquello, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar de hace 3 años y medio, 3 años y un par de meses, de lo que dejaron. Una deuda inconmensurable que es la consecuencia de todo lo que está pasando.
Sí.
Este gobierno agarró y va en beneficio de aplacarle las culpas al actual presidente, a Alberto, que sea encima que agarró la pandemia del gobierno de Macri, se le vino la pandemia a los 3 meses que asumió, la pandemia, ¿no? Entonces una pandemia en serio. Y después terminó con eso, se viene una guerra, un problema internacional, de cosas. Y bueno, no es tan fácil manejar un país así. Y si, a la pregunta tuya, y si tenés la oposición, que es un buen porcentaje, representa buen porcentaje del país, asusando para que todo vaya mal, para que nada salga bien, para que ni siquiera funcione el Congreso. Fíjate que el Congreso tuvo 6 meses parado.
Sí.
Entonces, la falta de responsabilidad, yo no sé, yo lo miro desde el punto de vista de ciudadano común, y me parece tan lamentable todo eso, de algunos que van y cobran el sueldo de político ahí y lo único que hacen es despotricar contra el país y contra la gente, porque la están jodiendo a la gente, Alejandra, hablando mal y pronto, ¿no?
Sí. Ahora, Juanchi, también no podemos poner todo la culpa en la oposición, si no es muy sencillo. No. Hay que también responsabilizarse por el rumbo o sin rumbo que ha tenido este gobierno. ¿Cuál es tu punto de vista?
No, no hay ninguna duda que aparte han faltado decisiones políticas, lo hemos hablado en este programa un montón de veces. Las decisiones que se toman en economía tienen que tener respaldo político, si no, no funcionan. No podemos, tuvimos ejemplos varios, pero uno emblemático que fue el de Vicentín, cuando se tomó una decisión en los dos días dimos vuelta para atrás. Entonces ya empezamos mal con esas cosas. Y no hay ninguna duda que hubo demasiada tibieza en un montón de cosas. Vos a este poder económico real que tiene el país, este poder lo tenés que enfrentar con decisiones políticas contundentes. No, yo creo que con tibieza no funciona el tema.
Sí, clarísimo. Quizás por eso el titular fue mi decisión que colocó Alberto Fernández. Digamos que Alberto Fernández, también el presidente de la Nación en su momento, en el momento de la pandemia, al inicio, luego que aconteció en lo de Olivos, que fue un antes y un después, cuando toda la ciudadanía se enteró del cumpleaños de su mujer, pero tenía un 82% de imagen positiva en ese momento. Después comenzó una bajada extraordinaria y estrepitosa también, al poco tiempo tenía un 20 y pico de imagen positiva, pero vamos a decir que en ese momento había tomado ciertas decisiones políticas. Ahora, la otra decisión, o mi decisión, como él colocó en el video de hoy, creo que fue la otra de las decisiones políticas, por lo menos más importantes, que ha realizado el presidente de la Nación. Lamentablemente tenemos que decir que ha sido un presidente con falta de decisión política y que ahora podría tampoco no haberla tomado. Lamentablemente hay que decir, llegamos a esta situación para que tome esta decisión. Hoy a las 17 están todos los anuncios, será la cumbre del PJ, por consiguiente todos están también con esta situación vinculada a una cumbre que tampoco sé mucho qué se espera. ¿Qué esperás vos de esta cumbre del PJ? Que hay tanta expectativa en algo como si fuera más importante que otros temas vinculados al hambre de los argentinos y argentinas, porque vamos a decir que esta semana aquí en Capital y viniendo del conurbano, Juanchi, se utilizó algo que es muy emblemático, como lo son las antorchas. Hubo, más allá del acampe que uno está lamentablemente acostumbrado, vamos a decir que estuvieron en juego las antorchas, que representan y significan mucho, quiero decir yo. ¿Cómo ves vos esta situación y qué esperás de esta tan ansiada cumbre del PJ, en donde en estos momentos se sabe que Alberto Fernández no va a ir a la sede del PJ, pero sí podemos dar como información que va a participar vía Zoom de la misma? ¿Qué esperás vos?
Mira, primero quiero darte mi opinión personal. Creo que la decisión del presidente de bajarse de su posibilidad de candidatearse en las elecciones de octubre, creo que descomprime la reunión de esta tarde. Esta tarde se iba y me parece que había una sola cosa por tratar. A ver, quiénes vamos a hacer, quiénes no van a hacer, por qué están, los que no están. Vos reflejaste eso, la caída del reconocimiento del personal del presidente por parte de la ciudadanía fue estrepitosa. Entonces, voy a decir, tenemos que, ¿cómo recomponemos si queremos, no le queremos dejar que el gobierno de nuevo al neoliberalismo, que sería una catástrofe? Es una opinión personal y creo que coincidimos, hay mucho que coincidimos, pero bueno, entonces creo que viene bien esto, porque yo creo que hoy se deberán tratar en el Consejo de PJ Nacional otras cosas que son más importantes que saber si el presidente va a ser candidato o no va a ser candidato y quién va a ser o quién no va a ser. Entonces, que era, volviendo a eso, entonces, si podrán tratar estas cosas que quizás piden la marcha de las antorchas, que piden los acampes, que piden para ir dando soluciones puntuales a un montón de cosas que están, soluciones que están pendientes, ¿no? Así que yo me alegro de que sea en esa línea por donde va la discusión dentro de la reunión del Consejo del Congreso del PJ, ¿no?
A su vez, ¿qué esperas a nivel de las candidaturas? Porque hoy se hablaba, por ejemplo, de una candidatura Massa Guado de Pedro. Yo creo que con el dólar hoy en 445 va a espiralarse muy rápidamente esa candidatura.
Yo la verdad que no sé quién va a querer agarrar una candidatura, porque aparte, más allá de que quiera, no es tan sencillo agarrar un fierro caliente como este, ¿no?
Sí.
Entonces, tenés que tener, el que agarre, el que tiene que tener la suficiente agalla y la suficiente capacidad política como para enfrentarlo con lo que se va a encontrar. No, este baile no es para cualquiera. Y yo creo que no tenemos muchas opciones dentro de la alianza que es hoy el Frente de Todos, porque hoy más que el partido justicialista es una alianza de diferentes matices dentro de lo que era la política justicialista, o sea la política peronista, para llamarla de alguna manera.
Sí.
Creo que hay diferentes matices, diferentes vertientes. Entonces yo creo que dentro de eso no hay muchas opciones. Yo no quiero decirte un nombre, pero vos sabés más o menos lo que yo pienso, pero te lo digo, hay pocas personas que podrían asumir la responsabilidad de gobernar de nuevo este país, ¿no? Y con de nuevo te digo más o menos todo. ¿Por qué? Porque tienen suficiente capacidad de política y conciencia de cómo se maneja o cómo se gestiona desde un cargo de esta envergadura, ¿no?
Bien. Vamos a decir que también hay otro de los aspectos que tienen que ver con esta semana, ya que estuvimos dialogando sobre el tema de las antorchas, estamos hablando sobre la renuncia a precandidato a presidente de Alberto Fernández. Otro de los temas ha sido el informe de la CGT. ¿Crees que también influyó?
La verdad que no. Yo creo que Alberto estaba esperando cuál era la oportunidad para esta decisión. Creo que la tenía tomada de hace tiempo. Yo creo que estaba esperando cuál era la mejor oportunidad para hacerlo, y bueno, creo que vio como convocó al Congreso del PJ y dijo, bueno, antes de eso hago mi aporte al Congreso, porque creo que es un aporte de Alberto, vamos a reconocerle eso. Después le critiquemos todo lo que tenemos que criticarle, que es lógico criticarle, ¿no? Pero tampoco lo matemos, vamos a matar a este gobierno, porque este gobierno lo pusimos nosotros, ¿no?
Sí. Sí. Y también no hay una responsabilidad en este caso también de parte de lo que tiene que ver con la vicepresidenta hoy en día. ¿No crees que siente esa responsabilidad al haber colocado un gobierno que claramente fracasó?
La verdad que no me animo a tanto, porque cuando vos tenemos un gobierno, nuestro gobierno son presidencialistas. Las decisiones las toma el presidente, las puede con... Yo... Si hacemos un poco de memoria, todas las veces que la vicepresidenta se dirigió a la gente o habló o dio sus opiniones, marcó ciertos caminos a seguir y que no se siguieron, ¿no? O sea, con frases, dijo puntualmente, como cuando dijo hay funcionario que no funciona.
Bueno, hoy Alberto le entregó la lapicera a la militancia, tuvo que ver.
Claro, fíjate vos, ¿no? Hace mención a algo que dijo la vicepresidenta.
Exacto.
Entonces, creo que todos tienen cuota parte de responsabilidad en esto, en cómo le fue al gobierno. Nadie se puede sacar el sallo de arriba, ni el presidente, por supuesto, pero a lo mejor tampoco la vicepresidenta tiene su cuota parte de responsabilidad, no sé si de culpa. Responsabilidad. Entonces, ¿Cómo encauzamos esto? También es responsabilidad de todo ello.
Bien. Hay un hombre pobre que ha recibido centenares de llamadas hasta este preciso momento. Yo lo estimo muchísimo. Vos sabés que con Charlie queremos ir a Embalse, verdaderamente. Queremos que nos atienda. Hemos luchado y está acá con nosotros. 4 veces intendente de Embalse con apenas 43 años. Qué capacidad, qué logro de gestión, verdaderamente. Ahora también dará un paso grande. Es precandidato a gobernador de la provincia de Córdoba por el Frente de Todos. Estamos en comunicación con Federico. Te sonó mucho el teléfono, corazón. No era el presidente. No era Cristina. No, Federico. Era Alejandra y Charlie. Charlie y Alejandra, un solo corazón. Federico Alessandri. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo te va?
Hola, Ale, Charlie, a la audiencia, a todo el equipo. Bueno, un gusto enorme poder compartir este momento con ustedes. Todo muy bien.
El placer es nuestro y verdaderamente estábamos y anunciamos tu presencia, que hoy es uno de los días también más importantes como para hablar con una persona como lo sos vos, Federico. Y te da la bienvenida Juan Melchor Trocero, mi co-conductora de este programa. Juanchi.
Hola, Federico. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, y por supuesto nos interesa conocerte, conocer un poco, tener la oportunidad de decirnos cómo va a ser, cuáles son las propuestas que va a bajar para gobernar Córdoba.
Mira, Federico, te fue tan rápido, fue la pregunta volando, pero antes de eso,
a los bifes de una.
Sí, pero antes de eso, contanos, Federico, ¿cómo fue tu trayectoria? Porque verdaderamente sos muy joven, tenés 43 años y no se puede decir otra cosa que muy joven con una mujer aquí de 44, y la verdad que 4 veces intendente de Embalse. ¿Cómo nace tu carrera política? Y después vamos ya directamente a la gobernación de Córdoba. ¿Y por qué el Frente de Todos te representa?
Bueno, la verdad que siempre la militancia y la responsabilidad dentro del justicialismo de la provincia. Nosotros nacemos en la vida política a partir de la impronta, el compromiso, el liderazgo de José Manuel de la Sota, ¿no? Y yo también tomo un poco lo que fue la construcción justicialista que llevó adelante José Manuel de la Sota. ¿Por qué? Porque hizo una construcción con una gran capilaridad territorial, con un permanente recorrido y conocimiento acabado de las situaciones de cada una de las regiones de la provincia, siempre con un proyecto innovador y vanguardista para transformar y desarrollar esta provincia. Y eso es lo que nos permitió a los peronistas, en horas de derrota, soportarlas. Y cuando nos tocó gobernar Córdoba a partir del año 99, transformarla y para siempre. Bueno, desde ese sentido, siempre cuando apelaba a la responsabilidad, tiene que ver con siempre tener la posibilidad y las ganas de discutir dentro de nuestro movimiento qué mejor hacer por Córdoba y por el país.
Sí. ¿No?
Siempre he sido muy orgánico y muy respetuoso de los espacios que el peronismo ha generado. Pero volviendo un poco a cómo nacimos a la vida política, todo eso que José Manuel construyó en un momento en Córdoba, de eso hoy nada queda. Entonces hay un peronismo que hace tiempo está clausurado en cuanto a la discusión, en cuanto al debate, en cuanto a la cercanía con los problemas de la gente, y hoy es como un oficialismo provincial que ha quedado muy lejos de eso, que es funcional a Macri, o fue funcional a Macri durante su gobierno, y hoy sigue siendo funcional a la derecha. Y nosotros siempre vamos, dentro de nuestro partido del justicialismo, siempre vamos a generar las mejores condiciones y los mejores debates y las renovaciones necesarias a los fines de que en Córdoba siempre haya una alternativa de progreso, de justicia social, de desarrollo estratégico de las regiones, de que no haya solamente una inercia que nos lleve a que haya una zona ultra fuerte,
sí,
que es la que tiene la capacidad de producir agroalimentos, agroindustria, y después haya una provincia muy desequilibrada a partir de esto, ¿no? Mm. Entonces nosotros entendemos que puede haber una Córdoba más integrada, que pueda haber una Córdoba con más desarrollo estratégico, insisto con esto, que pueda haber una Córdoba con más universidades en cada una de esas regiones, alineando el sistema educativo y el esquema educativo a lo netamente productivo de la forma de vida de cada lugar importante de nuestra provincia de Córdoba. Entonces estamos convencidos que tiene que haber una alternativa con un profundo sentido de una visión justicialista en nuestra provincia, que es lo que ha perdido Hacemos por Córdoba en este último tiempo.
Federico, ¿se podría decir entonces que tu mentor, en cierto modo, con quien te has identificado, es Juan Manuel de la Sota, y que el gobernador actual lo ves amigo de la derecha y más cercano a Mauricio Macri que a lo que tiene que ver con una concepción peronista y o justicialista de la realidad de Córdoba?
Sí, por supuesto, y además de eso también hasta exagerada por el gobernador Schiaretti, ¿no? La verdad que a pesar de todas las dificultades, y en esto nos hacemos cargo, que como parte del Frente de Todos, nosotros en la provincia de Córdoba, pero también asumimos que gobernamos el país y que por supuesto tenemos inconvenientes, la situación de Argentina es muy compleja, a pesar de todo eso también vale decir que Córdoba, como también seguramente el resto de las provincias del país, ha recibido en esta etapa recursos extraordinarios del gobierno nacional, ¿no?
¿Y qué se hizo?
Sosteniendo todo el sistema productivo en épocas de pandemia, sosteniendo el empleo, sosteniendo la industria, y después fortaleciéndola, porque a pesar de los inconvenientes que tenemos argentinos y que el sueldo de trabajadores y trabajadoras no alcanza, hay parámetros macros de la economía que realmente son muy alentadores. Es un país que a pesar de todas las dificultades ha crecido, incluso con índices todavía muchos mejores que los de la prepandemia, y Córdoba ha tenido en cada uno de sus gobiernos locales, 427 municipios y comunas, obras muy estratégicas del gobierno nacional que no solo cambiaron la imagen, la impronta de esa ciudad, sino que también pudieron dinamizar su economía en momentos muy difíciles. Entonces todas estas cosas no son menores, lo que significa la contención social con todos los programas, el bagaje de programas más que interesantes que tiene el gobierno nacional para justamente contener, sostener, ayudar, los de aliento a la industria, los de aliento al empleo, la construcción de viviendas que hizo este gobierno nacional, donde en Córdoba es donde más viviendas se han realizado. Bueno, son muchísimas cosas. La planta de Bajo Grande, que trata los efluentes cloacales de prácticamente todo Córdoba, y lo que significa eso en términos de calidad de vida para cordobeses y cordobesas de la... lo que implica en materia ambiental.
Qué fantástico tenerla. Ella es Esther Galina. Hola, Esther, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por todo lo que dicen, pero no, simplemente tengo que agradecer, por supuesto, a la Universidad Pública, que me ha permitido desarrollar mi carrera, al CONICET, que me permitió también viajar al exterior, hacer un postdoc allá en Estados Unidos, pero si no fuera por este país tan generoso que entiende, digamos, que ha desarrollado una universidad con características particulares en el mundo, referente en ese sentido, gratuita. Y para todos no estaría en este lugar.
Bueno, pero aparte de esto, yo te quiero preguntar cómo llegaste, Esther, a ser decana de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. ¿Cómo elegiste lo que elegiste cuando lo elegiste también? Porque no es tan fácil verdaderamente hablar de astronomía, física. Ahora hay mucho más, pero vos en tu momento fuiste en cierto modo una precursora en estos aspectos, ¿no es así?
Bueno, no sé si puedo decir precursora. Sí fui la primer decana mujer de esta facultad.
Lo sabía. Te estudié.
Bueno, no, yo soy matemática, esa es mi área, pero bueno, fue como, digamos, yo he militado en la política universitaria desde que era estudiante. En el 83, junto a otros compañeros, hemos organizado el centro de estudiantes. Fui en ese momento vicepresidenta y al año siguiente presidenta del centro de estudiantes. Todavía en el 83 no había asumido Alfonsín cuando hicimos las elecciones.
Sí.
Y después Por supuesto, hice mi carrera académica, pero siempre con un sentido de la necesidad que tiene nuestro país de científicos, y bueno, siempre con una mirada de esto, de ofrecer a los estudiantes la mejor formación, no solamente en la ciencia, sino sensibilizados con su entorno.
Bien, ¿cómo ves la educación hoy?
Bueno, yo creo que tenemos, Argentina tiene cosas muy buenas y tiene cosas por las cuales hay mucho por hacer.
Bien.
¿Qué cosas muy buenas? Que nosotros tenemos una historia de muchísimos años con la ley de Sarmiento, que hizo obligatoria la escuela primaria. Eso es algo que no, digamos, bastante particular de Argentina, que nos ha provocado una, digamos, una conciencia en la sociedad de que todos los niños deben ir a la escuela. Y por suerte, en los años de, bueno, Néstor y Cristina, se concretó el tema de la educación pública, la educación secundaria pública.
Sí.
¿No? Esos son valores que muy importantes, uh-huh, principios muy importantes. Ahora, por supuesto, no todos los jóvenes terminan su escuela secundaria. El cambio de la escuela en la que elegían los estudiantes si querían seguir o no, elegían en el sentido de decidir, sí, estudiar o no estudiar, y la obligatoriedad produjo un incremento y un cambio que, sin lugar a dudas, hoy hay que reforzar todas las cuestiones educativas para dar una mejor educación en nuestras provincias y en nuestro país. Digamos, montones de cosas pasan,
sí,
digamos, falta formación a los docentes o acompañamiento a los docentes para atender las diversidades,
sí,
para entender las problemáticas que hay hoy con las con las drogas, con las depresiones de los jóvenes, que es una cosa que ha pasado luego de la pandemia, con, bueno, todas las realidades, los embarazos adolescentes, las situaciones familiares, la violencia, y bueno, esas son cuestiones en que la escuela, que es el primer lugar de socialización de los niños y el lugar donde todos son con sus pares iguales, están en las mismas condiciones fuera de su casa, bueno, realmente necesitan más apoyo y más fortalecimiento en esa contención.
Esther, ya le voy a pasar a Juanchi, porque nos vamos a ir adentrando también a lo político. Pero para mí es tan importante la educación que querría hacerte algunos puntos, también al escucharte hablar. Con respecto, Esther, a lo que tiene que ver con la extensión de investigación académica, es algo que a mí me interesa preguntarte, porque lo que yo escucho es lo siguiente. Hay veces que los chicos te dicen en ingeniería o en algunos otros puntos, la duración de la carrera es de 6 años. Y te responden muchos jóvenes, es una vida. Porque viste que ahora estamos mucho con la inmediatez, hasta con el like, forma parte. Y en relación a esto, los jóvenes, cuando los escucho, me dicen, Alejandra, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, estudio un año, estudio 2 años con una carrera, y muchas veces voy a trabajar porque necesitamos trabajar, y ahí, a través de lo que sé, me toman y ya me quedo en el trabajo porque a veces no se puede hacer las dos cosas. Y así sucesivamente. Y me dicen, ¿sabe lo que me gustaría? Y cada vez que lo hablo con los docentes, lo digo, y con quienes han tenido cargos tan importantes, que en ese momento en el cual hice estos 2 años que me formé, si en lugar de esperar al título, por ejemplo, de ingeniero a los 5 o 6 años, no se puede tener esos títulos intermedios de donde vos cursaste y obtuviste un conocimiento. Y noto que eso para muchos también les genera el hecho de decir, uy, no tengo que estar toda una vida, uy, rompe con la inmediatez, incentiva en muchos casos a continuar, y es una generación de producción y de trabajo al mismo tiempo. ¿Qué opinas vos, Esther?
Bueno, es una buena pregunta por varias cosas. Por un lado, porque digamos hay estudios, está comprobado que en Latinoamérica quienes estudiantes que hayan pasado en algún momento por las aulas, quienes están egresados y han conseguido sus títulos profesionales, por supuesto tienen mejores trabajos, mejores ingresos. Quienes hayan terminado el secundario tienen otro nivel más bajo de ingresos, pero quienes hayan hecho por lo menos 2 años de universidad tienen un ingreso intermedio entre ambos. Con lo cual dice que hay que, por un lado, hay que mirar un poco también, contestando lo que vos decís, sí. Hay que mirar a veces la deserción.
Exacto.
que se la ve como una mala palabra. Exacto. Como que la universidad no sirve, porque hay tanta deserción, etcétera, etcétera. Sin embargo, quienes hayan hecho, aunque sea un año, 2 años en la universidad, su nivel para poder conseguir trabajos es mayor que el que solo tiene el secundario.
Así es.
Que la salida de la universidad de chicos que han estado contenidos esos años, les ha dado una mejor situación para enfrentar su vida. Entonces, la deserción no hay que mirarla solamente con malos ojos en ese sentido. Por supuesto que algo falla para que esos estudiantes no puedan terminar.
Bien.
Yo considero, por un lado, que hacen falta más carreras cortas, porque no todos los jóvenes están dispuestos o en condiciones o en situación de que quieran hacer una carrera larga, y sin embargo hay trabajo, digamos, para todas las situaciones.
Sí.
Entonces yo creo que las universidades deberían pensar un poco más, que no solamente tienen que ofrecer las carreras largas y solamente las que garantizan una vida académica eterna.
Exacto.
Sino también carreras cortas que puedan producir, digamos, que puedan favorecer a los jóvenes para conseguir y para insertarse en el mundo laboral de otra manera. Y también, por supuesto, no dejar de tener sus carreras largas y conseguir.
Obviamente. Obviamente.
Así que en algún momento hubo propuestas de títulos intermedios.
Exacto.
Que alguna certificación.
Exacto.
Digamos, pero que también hay que tener carreras específicas, cortas.
Sí.
Con objetivos específicos.
Bien,
bien.
Bien.
No solamente alcanza el título intermedio como certificación de lo que hiciste.
Bien, hay muchísimo más para hablar, pero ya empiezo también con Juanchi. Juanchi.
Permití que agregue una cosa, Alejandro, y te agregue una cosa. La Universidad Nacional de Córdoba hoy acepta para hacer carreras terciarias a alumnos que no hayan terminado su secundario, tengo entendido, ¿no?
Es verdad, para alumnos que no hayan, digamos, hay una edad mayores de, no sé si 21 o 24 años, que no hayan terminado el secundario, pero que puedan demostrar que tienen capacidades suficientes, a lo mejor que le falte un año.
Sí.
No tengo muy claro bien cuáles son las condiciones, pero ofrece esa posibilidad. Creo que es muy útil porque con que han hecho algún un trayecto importante en el secundario y que no tiene sentido, tienen que rendir alguna evaluación, entiendo, pero creo que es importante.
Bien.
Porque pueden realizarlo, sí.
Sí, esa posibilidad la da la Universidad Nacional de Córdoba. Y por otro lado, quisiera agregar a lo que viene diciendo Alejandra.
Sí.
No sé, le pregunto, esta es una pregunta para Esther, si no cree, Esther, que debería ser más específica la orientación en el secundario hacia determinada característica de la carrera que vas a ir, porque por ahí después el secundario es tan amplio, digamos, en todas las materias que terminan y no saben para dónde salir, ¿no?
Bien, mira, yo no sé, no sé si estoy tan segura en eso. Digamos, evidentemente hay escuelas especializadas, hay escuelas, por un lado están las escuelas técnicas con títulos específicos y por otro lado hay orientación, las escuelas secundarias tienen, por lo menos en Córdoba, tienen orientaciones, ¿no? Los últimos años se reciben con una orientación particular.
Sí.
Hay distintas cosas. Pero también entiendo que la escuela secundaria es un poco, si bien tiene que dar herramientas para enfrentar la vida, para saber cómo presentarse un trabajo, cómo distintas cosas, pero la escuela secundaria no es, digamos, una de las salidas, puede ser la educación superior.
Sí.
La educación universitaria o terciaria, pero no necesariamente, digamos, el objetivo de la escuela secundaria tiene que ser continuar estudios en terciario. Mm. Sino que debe dar la capacidad a, digamos, ofrecer la formación a los jóvenes para que puedan decidir luego qué hacer con su vida.
Coincido.
Quieren entrar al mundo laboral, quieren seguir estudiando.
Coincido.
Y en eso creo que tiene que, por ende, dar una suficiente cultura general para que pueda abordar en lo que desea en su vida y lo que las condiciones de su contexto también le permitan.
Y fíjate también, Esther, que cuando uno tiene la posibilidad de elegir en muchos casos y decidir continuar, ya sea, me encanta que digas estudio superior, porque a mí no me gustan mucho las carreras terciarias, me parece que denostan un poco lo que representa el estudio superior, y eso a mí siempre me gustó que se denomine más así que terciario. Y con respecto a lo que estás diciendo, lo que noto y también se percibe es de la secundaria el salto luego a la universidad o a la educación superior, cuando hay una elección, ahí es donde también radica muchas veces la calidad educativa que necesitas en la secundaria, porque ese pasaje para muchos adolescentes, para muchos jóvenes, les es difícil porque cuando ingresan en la universidad hay muchas cuestiones básicas que no las tienen y que no únicamente tiene que ver con el estudio y con la currícula, sino con lo que vos estás diciendo, qué quiero, hacia dónde quiero ir, qué es lo que deseo, quién soy, en definitiva, que es una pregunta que te la terminás haciendo siempre. Y muchas veces ese pasaje a la educación, al no tener ese conocimiento, tanto personal como conocimiento de conocimiento en sí, también genera el hecho de, ante la primera me va mal y me caigo y me tiro en el ring. Y me parece que también es algo que acontece, Esther.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que hay que hacer, lo que sí hay que hacer mucho más trabajo es en esta articulación, ¿no? Me parece que en la universidad muchas veces estamos acostumbrados a escuchar a docentes que dicen lo que pasa es que vienen mal formados del secundario. yo me opongo a esa posición porque más allá de que pueda ser y debería ser mejor la formación o las cosas que se abordan, yo creo que la universidad, digamos, los docentes y los cursos y las carreras tienen que estar preparadas de recibir a los jóvenes como vienen.
Bien.
Porque, a los jóvenes como son, porque las épocas cambian, las modalidades de estudio cambian, y hay veces las universidades les cuesta modificar sus modos y adaptarse a las nuevas modalidades, a los nuevos modos de aprendizaje de los jóvenes, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Bien.
Por eso es que creo que sí es una cuestión importante de trabajar desde el Estado estos temas de cómo es esa articulación, qué problemáticas y de qué sectores, porque no es lo mismo la problemática que tiene un joven que viene de barrios con menos recursos, que hasta le cuesta tomar la decisión, sí, de entrar a un lugar que se dice universidad, facultad, es como un lugar lejano. Y bueno, ¿cómo preparamos a esos jóvenes para que puedan abordar una cultura diferente? Con toda la diversidad de culturas que tenemos en nuestro país, en nuestras regiones, en cada una. Podría seguir hablando.
Sí, y sin parar porque sos brillante. Juanchi. Creo que estás muteado, así que quítate el mute. Ahí venimos bien, vamos.
Estoy acá. No, me parece excelente, o sea, lo que está planteando Esther, y yo le agregaría a lo que ella dice precisamente, que las escuelas secundarias, ¿no? Porque en Córdoba tenemos escuelas agrotécnicas y otro tipo de colegios secundarios que salen los chicos con un conocimiento real y cierto sobre determinados segmentos que pueden ingresar en la parte económica, digamos, propia. Así que, como dice ella, yo creo que todo es pasible de modificación y de aggiornar a los nuevos tiempos, ¿no? Hay que tener la decisión por ahí de hacerlo y no quedarse nada más que en lo que viene. Pero tampoco juzgar a los chicos de una manera que decir, che, como dijo Esther, no vienen mal preparados, hay que otra parte de culpa en todo, ¿no?
Bien, fundamentalmente la responsabilidad, que es un eje fundante hoy en día también. Mi querida Esther, en un determinado momento vos hablaste de política como si te hubiera transcurrido casi toda una vida. ¿Cómo ingresás en lo que tiene que ver con la política?
Debo decir que mi familia ha sido una familia militante, así que yo eso lo aprendí, lo viví de chica, pero además he tenido la oportunidad de participar en espacios donde aprendí en Colonia, en la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, en la SIC, una institución que me enseñó a trabajar en equipo, a mirar al otro, a aprovechar las diferencias, a reconocer las problemáticas en conjunto, a tener objetivos comunes y plantear resolverlos en equipo.
Bien.
Y eso entiendo que es lo que aprendí, y desde chica estuve cerca de esas cosas en el colegio, a pesar de que eran épocas de dictadura. Trabajamos para tratar de tener una revista. Luego entré a la universidad y comenzamos a pensar, ¿cómo hacemos para armar nuestro centro de estudiantes? Hacíamos distintas cosas. Siempre pensé que la la sociedad puede ser modificada para tener una vida mejor, un buen vivir, que eso se hace solamente cuando las comunidades, los grupos trabajan en conjunto y tratan de poner objetivos comunes para lograrlos y acción para lograrlos.
Bien.
Eso me ha marcado toda la vida. Así que lo he hecho, lo he desarrollado en mi como estudiante, lo he desarrollado cuando fui docente en la universidad. Me tocó también, fui secretaria de gestión en ciencia y tecnología.
Sí.
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Y bueno, ahí traté de plasmar también esto que pienso.
¿Qué harías en materia educativa hoy en Córdoba, ya siendo política?
Bueno, primero creo que hay que reforzar las escuelas en relación a brindar más espacios para acoger a los estudiantes en sus deseos, en sus gustos y en sus habilidades, en presentarles la ciencia y la tecnología, no como esos espacios hubo, estaban los CAG y los CIG en algún momento, que eran espacios de este tipo, que habían sido un programa de nación en la época de Cristina, de Néstor y Cristina, se desarrollaron ahí, y donde por un lado los jóvenes se sientan contenidos, pero que sean espacios de expresión y de aprendizaje. Eso me parece que es fundamental. Por supuesto, digamos, reforzar lo que significa el acompañamiento a los docentes en las problemáticas actuales y en la transformación y empujar la transformación de la formación docente, pero poniendo como énfasis que el conocimiento no sirve solamente como beneficio para quien lo produce porque se divierte o porque le gusta, sino que tiene que estar vinculado a resolver los problemas que tiene nuestra sociedad. Nuestra sociedad, nuestros entornos, y no hacen falta, digamos, y conjugado con el saber popular, conjugado con los saberes originarios, conjugado con los saberes de género, no solamente los científicos tienen el saber absoluto.
Bien.
Creo que hay que conjugar estas cosas y enseñar, digamos, dar oportunidades a los niños y jóvenes, a las niños y niñas, que sepan que ellos pueden ser actores en el presente.
Bien.
No tenemos que esperar a formar a los niños para el futuro. Los niños en el presente, los niños y niñas y jóvenes en el presente pueden ser actores para modificar su entorno.
Bien.
Y eso se enseña.
Esther, ¿quién te representa hoy políticamente en Córdoba?
Bueno, la lista en que me presento es Creo en Córdoba de Todes. El candidato a gobernador es Federico Alessandri, él es intendente de la ciudad de Embalse.
Sí, estuvo con nosotros.
Bien, Gabriela Esteves
estuvo con nosotros,
que es diputada.
Y va a estar con nosotros también.
Muy bien, bien. Así que estoy ahí acompañando.
Ahora te la voy a hacer más difícil, Esther, y ya se la paso a Juanche. Y ahora que Cristina dijo que no, ¿quién te representa a nivel país?
Yo creo que hoy lo que nos tiene que representar es un programa que nos una y que acordemos llevar adelante en la próxima gestión que nacionalmente podamos ganar.
Esther, da para hablar horas contigo. Nos despedimos hasta la semana que viene y te agradecemos muchísimo. Gracias, maestra. No. Cuídate mucho.
Ha sido un gusto y muchísimas gracias. Me he sentido muy cómoda con ustedes. Un abrazo enorme. No te conozco, pero ha sido un gusto hablar con vos.
Lujazo, genio.
Querido,
gracias.
Hermano del alma, un beso enorme y un abrazo fuerte.
Bien, y estuvimos con ella, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, exdecana de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación. Produce y enseña ciencia de excelencia internacional y es pública y gratuita. Candidata a legisladora departamental por Córdoba Capital, estuvimos con Esther Galina. Y nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 16, mi querido Juanchi.
Por supuesto, hasta el próximo viernes, ahora conmigo presente, que le damos un toque distintivo.
Un toque cordobés le damos con vos. Mi querido Juan Melchor Trocero, hasta el viernes haciendo cultura, ¿qué?
Cultura lechera, estimada Piaggi.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.